El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, cuando hay 20 grados, casi 21 grados a esta hora de la mañana en la región metropolitana. Según nos informa Meteo Chile, la máxima para hoy día sería de 32 grados. Ay, 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 ya hace calor afuera, créanme, sí. Los cabros aquí dicen sí, pero es que están desde temprano acá adentro, pues ya que adentro hay aire acondicionado, chiquillo. Afuera, ya está. Pero se va a poner peor. Mañana también, entre 15 y 32 y el viernes, entre 13 y 31. Eso en la región metropolitana. Como siempre, saludamos a toda la gente que nos escucha, que sigue la compañía de Radio Universidad de Chile en el 102.5 o a través de nuestro canal de YouTube, en donde Jaime nos está poniendo ahí al aire para que ustedes nos puedan ver y puedan comentar también la mañana informativa de Radio Universidad de Chile a través del canal de YouTube de Radio UChile. También pueden escucharnos en el 102.5 y en radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo. Vamos a tener a dos mujeres fabulosas acompañándonos esta mañana acá en el estudio. En un ratito va a estar acá en el estudio Denise Selfick, directora ejecutiva de la Fundación Museo Violeta Parra, quienes tienen un montón de actividades durante este mes, y también queremos preguntarles respecto a qué se viene durante el resto del año. Y también vamos a recibir a la destacada chelista, compositora, cantautora, creadora de bandas sonoras para cine, teatro, televisión, Ángela Cuña, quien hoy día va a estar presentando un concierto, Ángela y Amigos, en el contexto de las Tocatas Mil, que son parte de la celebración del Festival Teatro a Mil en la Sala A1 del Centro Cultural Gabriela Mistral. Así que feliz yo de hablar con la Ángela Cuña, de quien soy muy fan y que nos va a acompañar esta mañana. Y partimos escuchando a La Violeta, por supuesto, una de mis favoritas de su tremendo catálogo. Esto se llama Mazúrquica Modérnica y sigue siendo tan contingente por la chupaña.
Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mi sedéntrico yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambre que a los populáricos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los vérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Lechan carbónico, al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabélicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico.
El Museo Violeta Parra tiene muchas novedades desde hace un año ya. Está abierto de vuelta su sede en Vicuña Maquena 37, la sede que se inauguró en 2015 y que después se cerró en 2019 a propósito de la serie de incendios que sufrió el museo durante la revuelta. El museo se fue con su colección a el MAC de Quinta Normal. Ahí sigue funcionando y funcionó desde la apertura de la pandemia, desde el 21 y hasta ahora, la Sala Museo Violeta Parra, que ustedes pueden visitar durante todo el mes de enero. ¿De enero ya no?
Voy a contar sobre
eso. Enero, bueno. Y ahí viene la directora con los datos duros. Pero las actividades en Vicuña Maquena 37 están sucediéndose. Y se vienen muchas más cosas entretenidas durante este año. Y claro, yo soy la presidenta de la Fundación Violeta Parra. Tengo un nivel de información
Museo.
De la Fundación Museo Violeta Parra. Sí, no me tengo lío después. Sí, bueno. Y estamos con Denise Elfick, la directora ejecutiva de la Fundación Museo Violeta Parra.
Hola, Antonella.
¿Cómo estás, Denise? Que además es vecina.
Sí, digo, a una cuadra de la radio. Así que paso siempre.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Oye, Denise, tú llegaste en diciembre del 23, así que hace...
El 3 de diciembre del 23.
Así que también tú cumpliste hace poquito un año en el cargo de dirección ejecutiva de la Fundación Museo Violeta Parra. Ya han pasado un montón de cosas este año.
Así es.
Y quizás lo más interesante sería como despejar las dudas, porque para la gente puede resultar un poco confuso, bueno, pero que... todavía existe el Museo Violeta Parra, ¿no? Que las obras se habían ido a la Universidad Católica, ¿qué está funcionando ahí? ¿Qué sucede? Hagamos un paneo para explicar.
Ya, a ver, efectivamente, cuando llegamos al museo, cuando me recibiste en el museo...
cuando ganaste el concurso.
Cuando gané el concurso, pues, participé en un concurso que duró 3 meses, que postularon 300 personas.
Sí, no fue fácil.
No fue fácil, pero bueno... cuando llegué al Museo Violeta Parra, estaba abierta la sala museo en el MAC de Quinta Normal con una exposición Ángel y Violeta, que también sumamos parte del archivo de Ángel Parra. Y parte de nuestra colección se fue a la Universidad Católica, a la Casa Violeta Parra, y nosotros nos quedamos con un porcentaje de la colección, pero también con una nueva misión que era... abordar el archivo de Ángel Parra, poder acercarnos a este archivo que llegó hace casi 2 años ya, pero ha sido todo un proceso de investigación y acercamiento a este archivo. En ese momento nosotros decidimos volver a abrir Vicuña Maquena 37 después de darnos cuenta que no había ningún daño estructural. Contratamos una empresa de ingeniería que nos entregó un informe y que efectivamente nos dijo que era seguro poder ocupar el primer piso del museo, ¿ya? Parte de lo que nosotros pensamos que es importante que las personas y las comunidades se sumen a los procesos, y creo que la habilitación del Museo Violeta Parra no es solo una habilitación de la infraestructura, sino que también de las comunidades. Hay muchas personas que viven cerca del museo, en el barrio San Borja, en el barrio Lastarria, que fueron muy afectadas por, bueno, la revuelta y también por la pandemia. Muchas personas mayores que viven en espacios también muy solitarios y también que vieron su entorno muy cambiado. O sea, imagínate, mi madre vivía en la Torre 12, uh-huh. En la Torre 13, perdón, vivía en la Torre 13, y ella tenía todo un circuito en donde iba a ver teatro, Algam iba a cruzar la calle a ver cine, al Cine Arte Alameda, iba a los talleres del museo, y de un momento a otro todo eso dejó de existir, y por lo tanto muchas personas que encontraban su centro social, su espacio de convivencia, dejaron de tenerlo. Uh-huh. Y parte de también abrir el museo es una invitación a la ciudadanía a hacerse parte de esta reconstrucción, que también es volver a confiar en el otro. Creo que ahí hay algo muy importante. ¿Cómo volvemos a confiar en los otros y cómo construimos una cultura en donde no es la alta cultura, los grandes artistas solamente, sino que las personas, los públicos son parte de esta reconstrucción?
Ahora, expliquemos un poco, porque dijiste varias cosas que para ti y para mí son súper familiares, porque hemos venido un año y más trabajando en aquello, pero... Se reabrió Vicuña Maquena 37, donde estaba originalmente el Museo Violeta Parra, pero se abrió solo el primer piso. No hay daños estructurales, pero efectivamente hay daños. Uh-huh. Entonces, si usted fue al Museo Violeta Parra antes del 2019, tiene una imagen del Museo Violeta Parra que está pero no está, porque la estructura está completa, uh-huh. pero hay un proceso de rehabilitación uh-huh. del museo que es en el que estamos ahora. Contemos un poquito respecto a eso, luego vamos a ir a las actividades.
A ver, sobre la rehabilitación del museo, nosotros todo este año estuvimos trabajando con un equipo de arquitectos que estaba liderado por Cristian Pino y también con el equipo del directorio, donde tenemos una arquitecta que es Pilar Barba.
Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad.
Así
además
es. Y en donde fuimos generando una estrategia también de rehabilitación que puede ser completa o por etapas. Tenemos ahora un proyecto de especialidades completo, tenemos ya el proyecto, los renders, todo para poder empezar la etapa de rehabilitación lo más pronto posible.
Uh-huh. Ahora, por rehabilitación entendemos que básicamente es como piensan ustedes, es una casa que tiene la estructura sana, uh-huh. pero hay que hacer todo lo que tiene que ver con paredes, con calefacción, con electricidad, etc. La segunda parte del museo está todavía para filmar una película de zombies.
Sí, yo diría que sí, pero yo diría que también más allá de hay algo bien impresionante de que cómo nosotros tenemos una idea de cómo tienen que ser las infraestructuras culturales uh-huh. también. Yo creo que nosotros, un poco porque nos hemos tenido que enfrentar a estas problemáticas, hemos desafiado estas problemáticas y creo que las hemos transformado. Por ejemplo, cómo de un espacio donde llegamos y habían casquillos de lacrimógenas y habían cenizas, ahora hay un huerto gigante.
Sí, yo mire el huerto. Bueno, tuvimos reunión de directorio el lunes y tuve la posibilidad de sacarle una foto ahí al huerto que está hermoso, que tiene unos girasoles preciosos. Contemos un poco la historia de ese huerto que estaba en un espacio baldío. Uh-huh. O sea, ese espacio estaba abandonado dentro del terreno que comparte el Museo Violeta Parra con la Universidad de Chile, uh-huh. pero que la Universidad de Chile todavía no había podido intervenir. Uh-huh. Y como parte de la Universidad de Chile está en el directorio del Museo Violeta Parra, llegamos a este acuerdo, ¿no? Pero ese huerto tiene una historia muy bella que yo creo que da muy buena cuenta del momento actual del Museo Violeta Parra.
Sí, yo creo que, como decía, a veces las dificultades hacen que tengamos estrategias creativas para poder afrontarlas y creo que también antes de juntarnos súper expertos a entender lo que hay que hacer, también hay que saber escuchar. Entonces hicimos un proceso de escuchas creativas donde integramos distintas voces del barrio, artistas, comunidades, incluso locatarios del sector, en donde nos fuimos dando cuenta de algunas cosas que eran importantes. Por ejemplo, no habían espacios como de áreas verdes y de sombra y donde existiera como una especie de oasis, ¿no? Uh-huh. Entonces, parte de eso tiene que ver con cómo transformamos y abrimos la jardinera y la volvimos a habilitar, que era este espacio que estaba lleno de árboles y estaba lleno de flora y fauna, como tenía unas casitas de pajaritos. Eso fue lo primero que habilitamos. Y lo segundo que nos dimos cuenta era que había una necesidad de trabajo colectivo, de volver a encontrarse. Y ese volver a encontrarse lo pusimos con mucho foco en, hagamos un huerto. Y la primera vez que trabajamos el proyecto del huerto vino, le agradezco acá también al equipo del MIM, que nos estuvieron asesorando durante varios meses en el tema de uso del suelo, etc. Y nos dimos cuenta que era muy difícil habilitar ese suelo. O sea, como de hecho fue el ingeniero agrónomo que nos dijo, o sea, se van a demorar, o sea, un huerto van a tener en 5 años más.
¡Ja! Y ahí está.
Y yo diría que tiene que ver con cómo este proyecto liderado por Taller Ortiga, que es un colectivo que trabaja habilitando espacios comunitarios con foco en museos verdes, nos ayudó no solamente a habilitar la tierra, como a volver a hacer la tierra sustentable, sino que además en cómo se conformó un equipo de vecinos y vecinas y además de niños, niñas y adolescentes. Nosotros trabajamos con un grupo de 25 scouts, que van, son niños que van todos los sábados a las sesiones huerteras, personas mayores que van a las 8:30 de la mañana los días sábados, toman desayuno con nosotros, meten las manos en la tierra, tenemos, además de la huerta, tenemos un montón de espacios también donde trabajan y tenemos tomates y tenemos girasoles, sandía, una sandía así gigante, muy hermosa. Y creo que eso habla muy bien de cómo uno puede generar un espacio cultural en donde las personas sean el centro, como decía la Violeta cuando le preguntan en esta entrevista a la televisión suiza, cuando dice, ¿con qué te quedarías tú? ¿Tú con las arpilleras, con el papel maché, con el acrílico, el óleo? ¿Con cuál de todas estas técnicas, con la música, con cuál te quedarías tú? Y ella dice, yo me quedaría con las personas, porque son ellas las que me inspiran a hacer todo lo que hago. Y yo creo que nosotros nos agarramos de esa frase y dijimos, frente a la adversidad, nos quedamos con las personas.
Ahora, iba a ir hacia allá, Denise, porque yo sé que esta es una pregunta que tú y yo hemos tenido que contestar bastante, ¿no? Uh-huh. Uno, ¿cómo esto que se está haciendo de talleres, ¿cierto? De talleres de fanzine, talleres de bordado, talleres... ahora hay un laboratorio creativo musical de cuecas, etcétera, como... ¿Cómo eso tiene que ver con Violeta? Uno. Y lo otro es como, ¿cómo eso tiene que ver con el rol de un museo? Hablemos de lo que hemos discutido al respecto.
A ver, primero voy a aclarar que nosotros tenemos una colección y tenemos una sala museo y tenemos un equipo de patrimonio y colecciones maravilloso. O sea, también eso tiene que quedar muy claro. El museo tiene dos sedes, un solo núcleo, que es Violeta Parra. De hecho ahora la sala museo está cerrada porque estamos renovando la muestra y la vamos a volver a abrir en marzo. Uh-huh. ¿Ya? Y creo que es importante esto además porque ahora estamos en un proyecto muy grande en México donde viajan tres de nuestras obras a la Universidad de Guadalajara. Vamos a trabajar con el MUSA, que es un museo muy importante de México, donde vamos a hacer una muestra que... Y ahí les vamos a contar con más detalles quizás más adelante, pero es muy pronto, es en febrero. Y estamos trabajando fuertemente con el equipo de colecciones y patrimonio para poder llevar a cabo este proyecto. O sea, la parte museográfica, la parte de patrimonial sigue funcionando. Y aún más, estamos haciendo una nueva política de colecciones. O sea, el museo en sí, como misión de preservar el patrimonio de Violeta Parra y además un alcance más constelado, sigue funcionando absolutamente. O sea... hay un equipo de educación y mediación que está en la sala y que además está trabajando con cómo llevarnos todo eso también, cómo ir pensando el futuro de la sede de Vicuña Mackenna, en donde va a estar todo esto integrado, ¿no?
Claro, una las vez que esté completamente rehabilitado.
Y la colección. Uh-huh. Sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que tiene que ver, o sea, haría tres capas. Primero, la más importante y relevante, que es Violeta Parra. Creo que la Violeta, además de hacer todo lo multidisciplinar y maravillosa que era, también trabajaba mucho investigando, hablando con las personas, entendiendo su entorno, y eso es algo que nosotros estamos haciendo. Nos hacemos preguntas como, por ejemplo, podemos llevar la cueca a nuevos lenguajes, que yo creo que es algo que la Violeta ya vivía. Por eso tenemos el laboratorio de cueca, que es un laboratorio de creación. Por eso estamos trabajando con payadores y payadoras también. Por eso estamos haciendo... tenemos una línea que va con la música, con los oficios, que es algo que ella también soñaba cuando quería hacer la Universidad del Folclore. Uh-huh. Si uno lee y entiende el contexto y el universo de Violeta Parra, la Violeta, su sueño era hacer una Universidad del Folclore, en donde el traspaso de conocimientos y aprendizaje era lo fundamental. ¿Cómo compartimos estos conocimientos colectivos y los podemos traspasar y podemos un poco como generar una escuela que digamos como una escuela como abierta, en donde las personas también son partícipes? Y eso es lo que estamos haciendo. Pero esto además nació, como decía previamente, no es algo que se nos ocurrió solamente a nosotros, o sea, es algo que la comunidad pidió. Y trabajamos 3 meses con residencias, con 4 residencias de oficios, de un centro editorial comunitario, también de Museo Verde, la cocina pública, y estuvimos trabajando con ellos durante 3 meses y fuimos generando esta investigación con estos focos en las comunidades.
Bueno, y eso es lo que ustedes pueden conocer si van a visitar el Museo Violeta Parra en su sede, en Vicuña Mackenna 37, porque como nos aclara Denise, la sala museo de el MAS Quinta Normal está cerrada hasta marzo. En marzo vamos a estrenar nueva muestra. ¿Qué es lo que va a estar pasando ahora? Porque además el Museo Violeta Parra es parte de Museos de Verano.
Sí, me encanta Museos de Verano. Es como mi actividad favorita después de la noche de museo. En verdad, todas las cosas que de noches de museo, el Día de los Patrimonios, son como instancias muy favoritas porque el museo se llena y eso siempre es muy hermoso verlo así. Bueno, en Museos de Verano vamos a empezar a las 12 del día con un taller de payasería para la transformación social, que es con inscripciones. Las inscripciones están en nuestro sitio web y también las pueden encontrar en nuestro Instagram. También vamos a tener una charla que estamos organizando con el Servicio Nacional de Patrimonio, que es el viaje del organillo y el chinchín, que es a las 14 horas. Y a las 16, unas favoritas de la casa que las amamos con todo nuestro corazón, son las un concierto de Kalila Lila, que son unas cuequeras mujeres que han venido varias veces al museo. Así que vamos a estar ahí bailando cueca a las 4 de la tarde, muy hidratados. Vamos a tener ahí agüita para todos y todas.
Eso es el viernes 17.
Eso es el viernes 17, así es. Y vamos a tener Circo Teatro, Travesía, un viaje por la música de Circo Kokochka. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque vamos a abrir una nueva línea programática de artes escénicas. Pero no, digamos que estamos pensando en artes escénicas populares, teatro popular. Uh-huh. También rescatando mucho lo que hacían los hermanos de Violeta en el circo. Entonces estamos como explorando ese mundo. Vamos a empezar entonces con Circo Kokochka el día viernes en el museo. Así que estamos muy felices de esta integración de artes escénicas. Y antes que se me vaya, la última semana de enero, muy importante, vamos a hacer sede de Santiago Off y vamos a estar celebrando los 20 años de Teatro Niño Proletario. Una compañía que además yo admiro muchísimo el trabajo que han hecho, así que si quieren ir a conocer sobre los 20 años de Teatro Niño Proletario, durante la última semana de enero vamos a estar ahí en Vicuña Maquena 37 con esta compañía.
Y eso va a estar pasando entonces durante enero, este viernes 17, con una programación que pueden ver en redes sociales y también en la web museovioletaparra.cl para Museos de Verano, que es el viernes 17, y después siguen actividades durante enero. ¿Y qué pasa, así como en líneas generales, el resto del año?
A ver, en líneas generales, el 20 del año, en este año, hay algo muy importante que son los 10 años del museo. Este año el museo cumple su 10º aniversario y es algo que, la verdad, queremos celebrar comenzando con la rehabilitación. O sea, creo que eso es algo muy importante. Nosotros tenemos un proyecto, ese proyecto lo vamos a ejecutar y vamos a empezar. Y vamos a seguir abiertos. Entonces, como creo que es muy importante que todas las personas que nos están escuchando lo sepan, el museo se vuelve a abrir y va a ser rehabilitado. Y ya estamos planificando de la manera que sea, por etapas, pero efectivamente vamos a comenzar porque no solamente el equipo del museo, la colección de Violeta, sino que también las personas necesitan recuperar espacios públicos y sobre todo en ese sector. Uh-huh. Es muy importante, yo creo que acá no me quiero detener en pensar, sino que quiero detenerme en... O sea, no detenerme, hay que actuar. O sea, estamos hablando de un lugar que necesita volver a abrirse. Y no necesita volver a abrirse con cualquier cosa, necesita volver a ser el Museo de Violeta Parra, el Museo de las Personas. Entonces vamos a trabajar fuertemente por eso durante todo este año.
Pero es súper importante lo que dices, Denise, para que la gente sepa que la manera en que se está planificando esa rehabilitación es sin cerrar el museo.
Exacto.
Entonces van a seguir habiendo actividades, está todo muy cuidadamente pensado para que mientras se rehabilita, porque como no son obras grandes, sino más bien tienen que ver con pintada, con mejora de paredes, de piso, techo y todo ese tipo de cosas, pero la estructura está armada, van a seguir habiendo actividades en el primer piso, en el patio, en lo que es el hall y de entrada del museo, en donde además también compartimos un espacio importante ahí con la Universidad de Chile. Así que eso se viene y les invitamos a que se vayan poniendo al día con cada una de las actividades. ¿En febrero hay actividades?
En febrero vamos a tener actividades. De hecho, ya estamos planificando. Yo creo que ya la última semana de febrero vamos a volver con harta fuerza, sabiendo que además esa es una semana bien clave. Pero sí, vamos a tener actividades online y vamos a tener también actividades presenciales durante febrero. Importante, vamos a volver a tener un espacio de residencias. Las vamos a volver a abrir en marzo, ¿ya? Con una nueva convocatoria.
Para que la gente postule.
Para que la gente postule, pero también porque nos dimos cuenta de la importancia, sobre todo de los ejes, de Museo Verde. Yo creo que el tema de la sustentabilidad para nosotros este año va a seguir siendo una de las cosas más importantes en las que vamos a trabajar, los oficios también. Y esta nueva línea de artes escénicas que estamos comenzando a investigar. Estamos trabajando también colaborativamente con otros actores. Hay algo que a mí me encanta, porque yo soy fan de La Inquieta Librería, pero estamos trabajando, hicimos un convenio con La Inquieta Librería, así que vamos a tener muchos eventos literarios, lanzamientos de libros, de publicaciones.
Están a una cuadra, literalmente.
Es que estamos trabajando asociativamente, o sea, dijimos, estamos en este barrio, las instituciones en general como que se miran mucho para adentro, como incluso cuando uno va a un programa a contar lo que está haciendo, como que es muy para adentro. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es como trabajar colaborativamente con las personas que nos rodean, como La Inquieta, como por ejemplo el GAM, como las juntas de vecinos, San Borja, la Universidad de Chile, la FAU. Es mirar un poquito, no sé, es mirar como lo que pasa en la esquina, ¿cachai? Como son cosas que deberíamos hacer más seguido, trabajar en asociatividad.
No, y además, bueno, lo hemos dicho acá, ayer también hablábamos de eso mismo con la Gabriela Aguilera de Teatro UC. Es muy difícil hacer cultura en Chile, incluso cuando se hace desde una institución que tiene un presupuesto acotado pero asegurado. De todas maneras, siempre hay muchas más cosas que hacer que lo que permite ese presupuesto, y poder hacerlo en asociatividad y juntar y encontrarse y aprender del otro siempre es fabuloso. Y ahí, bueno, Violeta nos enseñó mucho respecto a aprender del otro.
Totalmente. O sea, nosotros, si no fuera por la generosidad también de la Universidad de Chile, no tendríamos la sala museo en el MAC, no tendríamos el huerto comunitario en el espacio que es de la Universidad de Chile ahí. Creo que también eso nos ha demostrado que es mucho mejor trabajar juntos que trabajar solos.
Exactamente. Bueno, eso es como para la vida, ¿no?
Es la vida, sí.
Sí. Hemos conversado con Denise Elphick, directora ejecutiva de la Fundación Museo Violeta Parra, que tiene un montón de actividades partiendo este viernes con la Museos de Verano, con un montón de cosas que pueden ver ahí en la programación de museovioletaparra.cl y en las redes sociales del Museo Violeta Parra, que siempre están muy nutridas.
Así es, desde las 12 entonces el viernes, Museos de Verano, pero les pido a todos y todas que vayan con mucho bloqueador, mucha agüita, nosotros también vamos a tener ahí, pero también que se resguarden por las altas temperaturas.
Sí, va a estar calurosito el viernes. Sí. Nosotros tenemos que ir a la música, a la pausa, y ya regresamos.
Que siento Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
¡Yes!
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
¿Ah, no?
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
¡Ya!
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil, solicitando su dirección en .cl. www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Sal, me rindo.
sé perder. Te dejo, me voy a deshacer. Solo quería decirte me equivoqué. Solo quería mirarte y no te encontré. Solo quería decirte. Que hacer. Te digo, no espero nada más. Sin miedo y sin mirar atrás. Solo quería decirte me equivoqué. Solo quería mirarte y no te encontré. Solo quería
escuchábamos Me Rindo, de nuestra invitada Ángela Acuña, de quien yo soy muy fan. ¿Cómo estás, Ángela?
Yo también soy muy fan tuya, pero estoy bien, súper contenta y gracias por invitarme. Estoy muy feliz.
Yo estoy muy contenta de que estés acá porque tenemos hartas cosas que contar. Si no lo saben, bueno, probablemente ustedes han escuchado la música de Ángela Acuña, aunque no se hayan metido directamente a Spotify a buscar un disco de ella, porque ella desde el... finales de los 90, viene haciendo música para teatro, cuando Andrés Pérez la invitó a hacer la música de la obra Madame de Sade, y de ahí en adelante ha hecho mucha música para teatro, mucha música para series, por ejemplo, Geografía del Deseo, Cárcel de Mujeres, la estupenda Volver a Mí, también películas como la estupenda Padre Nuestro de Rodrigo Sepúlveda, Mapa para Conversar de Constanza Fernández, la película de Bombal de Marcelo Ferrari, entre otras, además de sus proyectos y discos. También hiciste la banda sonora de la nominada al Oscar Bestia.
Sí, hice la banda.
Porque me acuerdo que te vimos en una muestra que se hizo de Bestia en el Paseo Bulnes, donde interpretaste la música en vivo mientras veíamos el corto. Y hoy día Ángela va a estar tocando en el GAM, parte de Tocatas Mil, que es parte de las actividades de la Festival Teatro a Mil, con un grupo de gente fabulosa que la va a estar acompañando ahí. Mejor lo dices tú quiénes van a estar acompañando, porque veo la lista y es como wow.
Sí, son muchos invitados. A mí siempre me pasa esto que empiezo, no tengo control. Invito gente. Mira, van a estar de cuerdas, va a estar la Daniela Rivera, a Fedora González, Sergio Ávila, Hombre Pájaro, que es Francisco Moreira, Felipe González, la Felicia Morales, con la que hice lo que recién decías de Bestia en el Paseo Bulnes, gran chelista, también compositora y amiga hace muchos años, Marcelo Filippi, la percusión, Isco Campos en la percusión también, Marcelo Salinas en la guitarra, esa es como la banda, y luego los invitados son Silvio Paredes, Gabriela Aguilera, Mariana Muñoz, Javiera Parra, Patti López, Ismael Odo, seguro se me olvidó alguien, pero
tengo acá en la lista que también está María Izquierdo, Mariana Muñoz.
La María no va a estar esta vez. La Mariana Muñoz sí. Hay algunas bajas en el equipo, pero como somos tantos...
Pero suben otros,
claro,
etcétera.
Tenemos ahí, el Cuti tampoco va a poder estar, por ejemplo, que iba a estar...
Pero hablemos de eso, ¿no? Porque cuando uno escucha esa lista, que es una interesante mezcla entre músicos y actores y actrices, o actores y actrices, como el caso de María Izquierdo, o de Mariana Muñoz, que además cantan,
sí, claro.
Cuéntanos respecto a esos vínculos, ¿no? Y a este concierto, que no es la primera vez que tú lo montas, que es como Ángela y sus amigos, que de gran calidad de amigos tienes.
Buenos amigos, sobre todo, y buenos artistas. Mira, esto pasó porque en mi primer disco fue una recopilación de cosas que hice para teatro, cine y televisión. Esos mis dos discos, que el primero es Cabena y el segundo Música de Ángela, tienen que ver con eso. Entonces son cosas que se han ido haciendo para distintos montajes, y dentro de esos montajes, bueno, hay mucha gente participando. Entonces yo he tratado de hacerlo lo más fiel posible a la realidad y he grabado con la gente original de aquellos montajes. Por ejemplo... Música de Ángela, hice la música de Madame de Sade, y en ese momento yo estaba trabajando con Sebastián Errázuriz en el Música Actual, el ensamble, entonces aproveché de grabar con ellos la música de Madame de Sade. Y así ha ido pasando que con los años se han sumado proyectos y se han sumado amigos, y me encanta hacer esto como de también de juntarnos, porque uno siempre se queja de que no tenés tiempo para ver a nadie, y yo de verdad trabajo mucho igual que tú, y es verdad que uno no se puede ver mucho con los amigos, entonces una buena manera, excusa de juntarnos y juntarnos a ensayar, y me gusta ensayos largos en mi casa y almuerzos y todas esas cosas.
Ahora, la gente puede imaginarse que esto va a ser, o sea, como un carrete, y sí, no. Porque
mira, en el GAM no se puede mucho todo el carrete.
Pero creo que es importante decir que esto tiene una estructura, ¿no? Ayúdanos a imaginarnos, para quienes no han visto este espectáculo de Ángela y Amigos, ¿cómo funciona?
Funciona de la siguiente manera. No. Depende del lugar. El GAM es un espacio precioso, y aparte estar dentro del contexto del Santiago a Mil es precioso. También yo estoy haciendo una obra, además, que dirige Horacio Videla, que tengo, de hecho, mañana función, que es un espectáculo de calle. Horacio va a estar dirigiendo hoy día el concierto, de hecho. Y, bueno, en este concierto particularmente, que es en el GAM, hay una estructura, o sea, es súper organizado todo, no se deja nada al azar, hay que tener mucho ojo con las entradas y salidas de la gente. Hay música de muchas obras distintas. Hoy día vamos a hacer, por ejemplo, Geografía del Deseo, Padre Nuestro, que tú lo dijiste. Hay una parte que yo toco sola también, después se suma un trío de chelos, dúo de chelos, somos tres chelos, después se suma el octeto de cuerda, y así se van sumando los amigos de a poco. Y lo bonito es que también yo me doy el tiempo de contar un poco de qué se trata cada canción, o en qué película o en qué obra de teatro estuvo, y trato de hablar un poco, de contarle a la gente, no solo tocar, sino como tú bien decías al comienzo, hay gente que ha escuchado la música pero no sabe quién la hizo, o que le suena, ¡ay, mira la canción de esa serie de Geografía del Deseo! Hoy día vamos a cantar va a cantar la Gabriela Aguilera, la original de Geografía del Deseo.
¡Ay, estuvo ayer acá la Gabriela Aguilera!
¡La amo! Aparte que en vivo es una maravilla verla. Y esa canción, la gente la pide, que no saben de dónde es, y no está en ningún disco. La tengo que grabar y poner en un disco porque no está. Así que hoy día va a estar la Gabriela haciendo eso.
Excelente. Ahora, en ese mismo recorrido, es súper bonito, además es ver tu entusiasmo. También, Ángela, de ir recorriendo los vínculos y las colaboraciones, pero también la historia, ¿no? Porque hay, o sea, Geografía de un Deseo tiene sus años. Entonces, hablemos también de lo que te pasa a ti cuando armas un concierto como este, y que al mismo tiempo es un recorrido por tu trabajo.
Sí, es súper emocionante. De hecho, pues muchos años han pasado. Esa es la primera serie que yo hice, Geografía del Deseo, y fue a raíz de mi primer trabajo con la María Izquierdo, que fue para Ojos Rotos.
2004. Cumplió 20 años Geografía del Deseo.
Claro, po. ¿Verdad que sí? Chuta. ¿20 tampoco?
Sí, tampoco.
Pensaba que era más, fíjate. Bueno, entonces, por ejemplo, esta relación con la María, que partió ahí con los Ojos Rotos, y con todo ese elenco, que somos así como muy, muy cercanas, que son la Cata Saavedra, la Gabriela Aguilera, la Elvira López, ¿cierto? Que estamos juntas hace mucho, mucho tiempo haciendo teatro, y muchas otras cosas más que se le han ido ocurriendo a la María en el camino, como Geografía del Deseo y como Volver a Mí. Entonces, es claro, es toda una historia de vida juntas y de música, que es muy bonito sacarlo acá a flote, y también eso lo voy nombrando en el concierto, que es lo que te decía recién. Eso, y así como con muchas otras obras. En este concierto no voy a poder tocar otras obras que toqué en mi último concierto, como Fantasmas Borrachos, por ejemplo. Uh-huh. Porque voy renovando también el repertorio y yendo, ahora fui un poquito más atrás, haciendo cosas de Madame de Sade, también voy a tocar hoy. Eso.
¿Y qué te pasa a ti como compositora cuando empiezas a, por ejemplo, tocar Madame de Sade, que es del 98?
Sí.
Y uno dice, wow, han pasado un montón de años, ¿no? O sea, 27 años de esa. ¿Quién era la Ángela que compuso eso, que interpretó eso? ¿Quién es la de hoy día? Todo lo que has aprendido durante estos años. Siempre pienso que es un súper lindo ejercicio, sí, el de las antologías.
Sí, es súper bueno porque te ponen en un lugar, claro, en el presente. Y fíjate que no ha cambiado tanto la cosa porque pasa el tiempo tan rápido, así, ¡pam! Claro, uno dice 30 años, chuta. Y yo me siento todo el rato aprendiendo a full, y sobre todo de los compañeros y de la gente más joven también. Como ahora en el equipo hay gente muy, muy joven. El violinista nuevo que entró, que Felipe tiene, no sé, 25, 26 años, a lo mejor tiene más, pero se ve de esa edad. Y es súper bonito también, es refrescante. Y a mí me hace también recordar cuando yo tenía esa edad, pero como te digo, creo que no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es que uno tiene más oficio, más carrete, sin quererlo. Y también lo que me cuesta menos ahora es organizar a la gente, por ejemplo, que es una cuestión que también aprendí Andrés Pérez, de liderar equipos, si se puede decir de alguna manera. O
además, porque esta gente con agenda.
Gente con agenda, claro, gente con agenda. Y eso es, por eso a mí me gusta mucho hacerles mucho cariño, tenerlos contentos, que no haya estrés. Uh-huh. Porque en un momento, claro, hacer esto, siempre digo, ya, esta última vez que hago esto, cuesta. Pero después digo, no, sí me gusta y lo paso bien y lo pasamos bien. Hoy día ya es un día rico de relajo, que puedo venir a hablar contigo y estar tranquila relativamente. Luego voy al teatro, estoy desde las 3 en el teatro y hacemos una prueba de sonido tranquila, ensayo, y van llegando de a poco, que eso es un caos. Pero tengo un equipo lindo también, la Soledad Evans, que me ayuda a...
Te le mandamos muchos besos.
Le mandamos muchos besitos. La Karen Espina, que está en lo técnico, mi maridito lindo, que es Barry Sage, que también me ayuda mucho.
Que le mandamos un saludo. Está por aquí cerca.
Donde sea que esté.
Oh. Ahora, me parece, tengo dos preguntas para ir cerrando, Ángela. La primera tiene que ver con tu carrera también, porque es raro que una compositora y una chelista, o normalmente lo que pensamos en el chelista, incluso si esta hace el solo súper fantástico, ¿cierto? Y el primer chelo de la orquesta X, igual es alguien que uno no lo piensa en solitario. Y un compositor no es alguien que uno vea en el escenario, claro, en general. Claro. Y tú has logrado hacer una carrera donde vas mezclando ambas cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito respecto a eso también, de ponerte a ti misma en el escenario y como parte, en muchos casos yo he visto obras de teatro donde tú estás tocando sola el chelo, sí, como parte de la obra también.
Claro. Mira, eso es culpa de Andrés Pérez, porque yo me
como tantas cosas como hermosas tantas que cosas, han pasado en este país.
Sí, verdad que sí. Yo me eduqué en la Universidad Católica, soy titulada de ahí de violonchelista, entonces tengo esa cuestión del escenario, me educaron para eso. Vengo de una familia de músicos, mi mamá es bailarina, bailó muchos años en el Teatro Municipal, mi papá tocó en la Filarmónica 49 años, mi abuelo también. Tengo esa cosa del escenario, no le tengo susto, nunca le he tenido, me encanta. Y además estudié para eso. Entonces, en el camino, cuando conocí a Andrés Pérez, saliendo de la... tenía 18 años yo aproximadamente. Y empecé a trabajar con él de la nada, así haciendo lo mínimo, no componiendo. Empecé a componer gracias a él y ahí empecé a tocar las cosas yo misma. Y luego empecé a pensar en qué otros músicos podía invitar o para qué instrumentos. Pero yo no estudié composición en la universidad ni nada parecido. Me crié, me eduqué así nomás, de la mejor forma, creo yo, para lo que yo hago. Estoy hablando de que es distinto estudiar para hacer música contemporánea o música de otra índole. Pero yo me crié musicalmente, me eduqué con Ángel Parra y con el Andrés Pérez. Entonces ahí empecé a meterme en lo popular, realmente, que no es lo que yo estudié, sino que estudié música docta, en el fondo. Qué fea esa palabra, no sé cómo puedo decirla de otra manera. Música clásica, bueno. Y eso, pues, entonces tengo esos dos mundos.
Claro, esos dos mundos que podemos ver hoy día en el escenario con el concierto Ángela y Amigos. Estamos conversando con Ángela Acuña, quien se presenta hoy a las 21 en el GAM, sala A1, en el edificio A, piso 1, para que ustedes lleguen. Además, una hermosa sala. Pueden conseguir ahí las entradas en la página web del GAM, gam.cl. Van a encontrar el destacado. Y mi última pregunta tiene que ver con eso también. Tu carrera y como la selección de amigos que te acompaña hoy día da buena cuenta de eso, está muy ligada al teatro. Y es muy bonito esto que está haciendo el Festival Teatro a Mil, de también tener las tocatas a Mil. En una sala en la que estamos acostumbrados a ver teatro también, ¿no?
Claro.
Entonces, hablemos un poquito también de qué te parece a ti ser parte de esta selección, de esta cartelera que es a la vez teatral y musical.
Uy, me encuentro maravilloso. Estoy súper agradecida que me hayan invitado. No había estado nunca en Tocatas a Mil. He estado en Santiago a Mil no sé cuántas veces. Muchas veces me ha tocado abrir FITAM con Fantasmas Borrachos o con Reinas de la Calle, que es de la Mariana Muñoz. Cerrar FITAM, estar en el medio. Ahora mismo, como te conté, estamos con esta obra con Teatro Niru. Pero esto es otra cosa, es como un espacio para la música y encuentro que es precioso, precioso. Además que es a las 9 de la noche, la gente ya ha visto la obra en el día. Hay gente que
de hecho, yo voy a llegar después de una hora.
¿Viste? Entonces creo que es precioso y aparte en el GAM, a mí me encanta trabajar en el equipo del GAM, los técnicos son encantadores y buenísimos. Hay de todo, o sea, la microfonía que quiera. Muy grato, un grato ambiente de trabajo. Así que súper, súper agradecida a la Wanda Flores que está a cargo de todas estas tocatas a Mil que han estado súper, súper bien de público y todo. Así que hoy día, por favor, vayan. No se lo pueden perder.
No, además con esta cantidad de gente talentosa y bonita arriba y que se quiere. Siempre es lindo ver a gente que
sí,
se quiere.
Sí, cierto.
Y que comparte complicidades musicales y amistosas también. Entonces, les dejamos la invitación. Horacio Videla dirige el concierto Ángela y Amigos hoy día a las 21. En el GAM, sala A, pueden comprar las entradas ahí mismo en la página gams.cl con los distintos descuentos que tienen las actividades y el GAM, etcétera. Así que no se lo pierdan. Nosotros nos vemos en la noche.
Nos vemos en la noche, Antonella. Gracias por invitarme.
Nosotros vamos despidiendo el programa de hoy día y volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo. Muchas gracias, Pancho. Gracias, Tania. Gracias, Alexis. Nos vemos.
La oscuridad y el miedo. Toda la noche espero que venga el sol de nuevo. No viene hoy, hay que seguir. Será tu risa caminando hacia mí. No viene hoy, te echo de menos. Es la verdad, vives en sueño. Llega la mañana, te abrazo con el alma, tus ojitos de agua, pidiéndome que vaya. No viene hoy, hay que seguir. Será tu risa caminando hacia mí. No vienes hoy, te echo de menos.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.